Radio Nacional Clásica presenta. Con bombos y platillos. Idea y conducción, Marina Calzado Linage.
Bienvenidos a un nuevo programa de Con bombos y platillos, como siempre, dedicados a descubrir el infinito mundo de la percusión. Seguimos cuidándonos, seguimos en casa, y la grabación y emisión de este programa es posible gracias al enorme esfuerzo de todo el equipo de Radio Nacional Clásica y del equipo de producción de este programa: Adán Rowies, Nicolás Peña e Ignacio Corrales. La percusión está cada vez más presente en la ópera, y ese es el tema de hoy. Parece ser que fue Gluck quien usó por primera vez el bombo en la orquesta en su ópera cómica Los Peregrinos de la Meca, o también llamada El Encuentro Inesperado, que se estrenó el 7 de enero de 1764. El Encuentro Inesperado fue adaptado y le añadió nueva música a Haydn, como L'Incontro Improvviso de 1775. Y parece ser que la reposición de 1780 de la versión de Gluck inspiró la trama del Rapto en el Serrallo de Mozart de 1782, ópera que en su abertura incluye el set de percusión a la turca, bombo, plato y triángulo. Otros instrumentos propios de la música popular fueron incluyéndose en el mundo de la ópera, por ejemplo, las castañuelas, que habían sido instrumentos propios de los bailarines desde el siglo XVI y fueron incorporadas por Richard Wagner en su ópera Tannhäuser de 1861. 14 años después, Georges Bizet las emplea con gran efecto en la ópera Carmen. Georges Bizet en Carmen usa también de forma protagónica el triángulo y la pandereta, así como otros instrumentos de percusión. Vamos a escuchar de esta ópera Carmen, donde la percusión es protagonista en muchas de sus áreas, La Marcha de los Toreadores, que incluye bombo, plato, timbales y triángulo, que se muestra de un modo particularmente protagónico. Por el Coro L'Elements, la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, con Thomas Hampson de solista, dirigidos por Michel Plasson.
Señor, señor, cara de Clisma, vine torero de Satana, por plaisir, y solé comar. Decir que place jour de fête, decir que place du otama, l'espectateur perda la tête, l'espectateur s'interpelle à la fracas. Apostrophe, brisée ta page, où sais j'y suis à la fleur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, regarde, allons, allons, oh, toréador, regarde, toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend.
Thank you.
silence, on fait silence, à que se passe-t-il? Qui de cri s'élança, qui de cri s'élança, le taureau s'élance en bondissant, hors du taurier. Il s'élance, il entre et frappe, à cheval roule, entraînant un picador. À bravo taureau, hurle la foule, le taureau va, il vient, et frappe encore. À ce coin, ses bandes rient, plein de fureur, le tour, le cirque est plein de sang. On se sauve, on franchit les grilles, c'est ton tour maintenant. Allons, regarde, allons, allons. Qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend, Toréador, l'amour, l'amour t'attend.
Escuchamos La Marcha de los Toreadores de la ópera Carmen de Bizet por el coro L'Elemance, la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse con Thomas Hampson de solista, dirigidos por Michel Plasson. Mozart incluye en sus óperas la percusión sinfónica clásica, bombo, platillos, triángulos, tambor y el glockenspiel, que les recuerdo que es uno de los cuatro instrumentos de placa junto con la marimba, el vibrafón y el xilofón. En la flauta mágica, en una de las arias donde Papageno expresa el deseo que tiene por una compañera, lo hace con la presencia de un solo de glockenspiel. Este solo muchas veces se toca con un glockenspiel a teclado y en otras oportunidades el cantante hace mímica y es ejecutado en foso por un percusionista con glockenspiel con baquetas. También la flauta mágica llegó al cine con una adaptación realizada por el británico Kenneth Branagh, en la que se destacan los espectaculares decorados y los sofisticados métodos informáticos empleados. La película está ambientada en la época de la Primera Guerra Mundial y fue presentada en el Festival de Venecia en 2006. Elegimos esta versión para acercarles hoy, que está traducida al inglés por Stephen Fry y donde además el glockenspiel se escucha muy bien. Vamos a escuchar el aria de Papageno del acto 1 con Benjamin J. Davis como Papageno y la Orquesta de Cámara de Europa dirigida por James Conlon.
That was Papageno's sound. Please God, Pamina has been found. Please God, he knows where she might be. Please God! Please God! She is running straight to me. She is running straight to me. Please God, she is running straight to me.
Softly, to and fro, swift as fire, we flee on the foe. Follow,
fast, Domino sweet. Oh, they will kill us in a beat. Follow fast, Domino sweet. Oh, they will kill us in a beat.
Oh, Domino!
Listen, 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 I shall call him. Thank the stars, I think he heard us. Yes, Domino heard us play. I can swear from over there. No more bang and no more worry. We must hurry, we must hurry, we must hurry. No more pain and no more worry. We must hurry, we must hurry, we must hurry, we must hurry. Get a move on, get your state of
mind. Why the hurry, why the hurry, why the hurry? Why don't you stay a while? Let me find another's manners. Let me teach you better manners, better manners, better manners. Now my nose to toss has caught you. You'll endure a week of torture. You will beg for simple death.
Oh, is this not death?
Now you'll beg for easy death.
My God, I forgot. I forgot the silver bells. Now release your magic spell. Bring your music singing, singing. Spin around with ringing, ringing.
Such music, so lovely, so pure and so sweet. La la la, la la la, la 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 la. It fills up my senses with magical peace. La la la, la la la, la 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 la, la la la. It fills up my senses with magical peace. La la la, la la la, la 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 la, la la la.
If we all had chimes like these, enemies would scatter. Living life in times like these, power seems to matter.
Escuchamos el final del primer acto de La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart con Benjamin J. Davis como Papageno y la Orquesta de Cámara de Europa dirigida por James Conlon. Richard Wagner incluyó la percusión junto a los metales en la mayoría de sus obras e incorporó nuevos instrumentos como por ejemplo el tambor tenor. En Lohengrin, una ópera romántica en tres actos con música y libretos en alemán de Richard Wagner, que fue estrenada el 28 de agosto de 1950 y dirigida por Franz Liszt, usa bombos, plato de entrechoque, timbal, triángulo, pandereta y tambor. Vamos a escuchar el preludio al tercer acto de Lohengrin de Richard Wagner por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigida por Rudolf Rendel.
Thank you.
Escuchamos el tercer acto de Lohengrin de Richard Wagner por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigidos por Rudolf Rendel. La percusión toma cada vez más protagonismo en el siglo XX, tanto en la música sinfónica como en la ópera. Un ejemplo de esto es la ópera La nariz de Dmitri Shostakovich. Es una ópera satírica en tres actos con libreto en ruso, basado en la historia La nariz de Nikolai Gogol. La trama se refiere a un oficial de San Petersburgo cuya nariz abandona su cara y desarrolla una vida propia. La música es un montaje de distintos estilos, incluyendo música folclórica, canciones populares y atonalidad. Esta ópera fue escrita entre 1927 y 1928, y la percusión que incluye abarca triángulo, pandereta, castañuelas, tom-tom, matraca, platillos suspendidos, platillos de entrechoque, bombo, tambor, tam-tam, glockenspiel, campanas tubulares, xilofón y flexatón. Vamos a escuchar el interludio del primer acto de la ópera La nariz de Dmitri Shostakovich por la Mariinsky Orquestra, dirigida por Valery Gergiev. Escuchamos el interludio del primer acto de la ópera La nariz de Dmitri Shostakovich por la Mariinsky Orquestra, dirigida por Valery Gergiev. Y quien incluyó, además de la percusión sinfónica, la batería en su ópera Porgy and Bess fue George Gershwin. Vamos a escuchar la primera escena del primer acto de Porgy and Bess por la London Philharmonic Orchestra, y el Glyndebourne Chorus, dirigidos por Sir Simon Rattle. Escuchamos la primera escena del primer acto de Porgy and Bess de George Gershwin por la London Philharmonic Orchestra y el Glyndebourne Chorus dirigidos por Simon Rattle. Soldaten de Bernd Zimmermann es considerado una de las más grandes partituras operísticas de la segunda mitad del siglo XX Es una obra donde la percusión es protagónica por la cantidad de intérpretes e instrumentos. Fue estrenada en Argentina en el 2016 en el Teatro Colón. Vamos a escuchar el intermezzo del acto 2 de Die Soldaten de Bert Zimmermann por la Finnish Radio Symphony Orchestra, dirigidos por Hannu Lintu. Y alguien que participó en el estreno de Die Soldaten en Argentina, en el Teatro Colón, es Franco Rapetti, que nos acompaña hoy para hablar del mundo de la percusión en la ópera. Franco es oriundo de Bahía Blanca, es el solista de timbal de la Orquesta Estable del Teatro Colón y profesor del Instituto Superior de Arte del mismo teatro. Ha sido integrante de las Orquestas Sinfónicas de Bahía Blanca y Entre Ríos y de numerosas producciones de Buenos Aires y Juventus Lírica. Se formó en nuestro país y en el exterior con prestigiosísimos maestros como Nick Good, Raymond Carfs y Philippe Ponce, entre otros. Bienvenido Franco Rapetti a Con Bombos y Platillos.
Hola Marina, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Así que bueno, acá estamos para charlar un poco sobre esto que tanto nos gusta, ¿no? Y nos apasiona, que es la percusión.
Contanos, Franco, ¿cómo llegaste al mundo de la percusión y en especial al de la música sinfónica?
Bueno, al mundo de la percusión llegué de chico, a los 8 o 9 años. Yo soy oriundo de Bahía Blanca y recuerdo el momento clave, por decirte de alguna manera, fue haber escuchado un concierto. Mi papá tenía un VHS de un concierto del grupo inglés Dire Straits. Y recuerdo que me llamó muchísimo la atención la batería. Evidentemente habré hecho algún comentario al respecto de lo que me generaba la batería en ese momento. Y bueno, mi madre diciéndome, ni no querés ir a estudiar. Y bueno, ahí empezar a estudiar en el conservatorio de Bahía Blanca batería. Y bueno, en ese mismo lugar el profesor que daba clases y que actualmente sigue dando clases en el conservatorio, que es Hugo Calvo, es además músico de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, así que con él también conocí el mundo de la percusión orquestal, por decirlo de alguna manera, la percusión académica. Así que bueno, ahí empecé también con el tema de este género, que bueno, que es a lo que me dedico hoy en día. Y bueno, un poco motivado también por haber formado parte de agrupaciones en el conservatorio, como la orquesta del conservatorio o bandas de vientos y percusión, o mismo ensamble de percusión que teníamos con los chicos de la cátedra del conservatorio. Bueno, adentrarme en todo este mundo que es a lo que yo me dedico hoy en día, y que bueno, en particular también la elección de los timbales, que es lo que yo toco más que nada, se debe un poco a todo eso, ¿no? Haberlos conocido y haber participado en estas agrupaciones, que tocar conjunto siempre, música en conjunto siempre es algo que me gustó y que, bueno, se ve que me impulsó también en ese momento.
¿Y cuál es o cuáles son las óperas que más te gustaron tocar y por qué?
Bueno, mira, la verdad es que he tenido la suerte de tocar muy lindas óperas en este tiempo que llevo como timbalista en el teatro. Así que si te tengo que mencionar algunas, te puedo mencionar, por ejemplo, Turandot de Puccini, que es una ópera súper linda, muy interesante la parte de timbal. Hay de todo para tocar y es muy, muy disfrutable. La verdad es que la disfruté muchísimo cuando la hicimos. Además, nos dirigió un excelente maestro y bueno, dio un contexto que se disfrutó muchísimo. Por supuesto que es una de las óperas que también me encantaría volver a tocar, por supuesto. Después te puedo mencionar en otro orden, en la ópera Tres Hermanas de Peter Edwards, que es una ópera contemporánea, en donde tiene la particularidad de que, además de tocar timbales, es una obra que tiene un lindo solo, muy lindo solo de timbales, pero además requería un set de percusión mucho más grande. O sea, yo además de tener los timbales tenía 6 gongs afinados, 6 tom-toms, 3 platillos de distintos tamaños, lock drums, la verdad, bueno, triángulo, pandereta, un set muy lindo, muy grande, y lo cual hacía la obra muy interesante para poder tocarla. Así que lo disfruté muchísimo también. Una ópera que tenía, estaba dividida la orquesta en dos, una parte estaba en el foso y otra en el escenario, así que muy, muy interesante, la verdad, que fue hacer esa música. Y por otro lado también, bueno, tuve la suerte de tocar El Caballero de la Rosa de Richard Strauss, que es una ópera con una música increíble y que la parte de timbal también es muy, muy linda, muy interesante. Es un gran desafío, lo pude tocar al poquito tiempo de haber entrado al teatro, así que súper agradecido por la oportunidad que tuve y la suerte que tuve, ¿no?, de tocar ese repertorio. Y Y como repertorio que me gustaría hacer, o óperas que me gustaría hacer, mira, hace unos años tuve la suerte de viajar a Hamburgo a tomar clases y pude ver en vivo en el teatro, en la Staatsoper de Hamburgo, la ópera Sueño una noche de verano de Benjamin Britten, que es una ópera que me impactó todo punto de vista, la obra en sí y también la participación del timbal me gustó muchísimo, una parte súper interesante. Así que esa te podría decir que es una ópera que me gustaría hacer por la impresión que me causó en su momento. Así que ojalá en el corto plazo se pueda hacer.
Y de esta ópera Turandot de Giacomo Puccini, que tanto le gusta a Franco Rapetti y a mí también, vamos a escuchar del primer acto la escena Gira la Côte, por la Orquesta Estable del Teatro Colón, dirigida por Cristian Baeda, el Coro Estable del Teatro Colón, dirigido por Miguel Martínez, y el Coro de Niños del Teatro Colón, dirigido por César Bustamante, en la interpretación que hicieron el año pasado, en julio, con grandes solistas como María Guleguina, Raúl Jiménez, James Morris, Christian Benedict, Verónica Gangemi y Alejandro Merapfel, entre otros. En la percusión, Florencia Barrientos, Gustavo Alfieri, Gerardo Cabana, Federico Taboada, Ignacio Svanka y como solista de timbal, Franco Rapetti.
I'm gonna
teniendo en cuenta toda tu experiencia como docente en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, en Bahía Blanca y en Santa Fe, con respecto a los jóvenes, ¿cómo ves su inserción en el campo de la percusión sinfónica? ¿Crees que hay oportunidades? ¿Que están preparados? ¿Qué les recomendarías?
Mira, bueno, con respecto a la inserción de los estudiantes de percusión en este campo de la percusión sinfónica, yo creo que lo más importante es que puedan hacer la experiencia durante sus años de estudio de integrar ensambles, ¿no? Ya sea ensambles de percusión en este caso, ensambles de bronces y percusión o de vientos y percusión, y por supuesto también agrupaciones de orquesta. Yo creo que el percusionista de orquesta o el percusionista de conjunto, por decirlo de alguna manera, se forma muchísimo con la experiencia. Es mucho de estar en el ensayo, en el concierto, siendo dirigidos o haciendo música de cámara. Ayuda muchísimo al conocimiento del repertorio, al conocimiento de las distintas variables tímbricas que se pueden manejar, los planos sonoros que requiere un percusionista. No nos olvidemos que un percusionista en una orquesta, por ejemplo, generalmente está en el fondo, en donde, bueno, la proyección del sonido tiene que ser determinada para lograr el efecto que se requiere. Así que yo recomiendo muchísimo poder integrar formaciones musicales de este estilo, ¿no? Tocar con muchos compañeros, ya sea de percusión o de otros instrumentos, ayuda muchísimo a la formación para una posterior inserción en este campo de la percusión sinfónica. Por lo tanto, creo que lo más importante es que las instituciones educativas puedan brindar este tipo de oportunidades de tener ensambles, o mismo en las propias cátedras poder tener ensambles de percusión. Y también esa inquietud, ¿no? O sea, yo podría recomendar eso, de ser inquietos y de buscar hacer música con otros compañeros, no necesariamente con percusionistas, estudiantes de percusión, sino con estudiantes de otros instrumentos, explorar. Por suerte, hoy en día la internet y el hecho de poder acceder a mucho material musical nos permite quizás encontrar obras para percusión y cualquier otro instrumento, que ya el hecho de hacer música en conjunto, estoy seguro de que va a acrecentar la formación de cualquier estudiante, ¿no?
Coincido ampliamente con tu visión sobre la práctica grupal para la formación de los percusionistas. Y teniendo en cuenta que la percusión está tomando un rol cada vez más protagónico en la ópera contemporánea, contanos cómo fueron tus experiencias al respecto.
Bueno, la percusión en la ópera contemporánea, sí, es como vos decís, está tomando un papel cada vez más protagónico, y eso tenemos que agradecerlo. Durante muchísimos años la percusión quizás no ocupaba un lugar tan importante en el armado de la orquesta, ¿no? En su conjunto. Sin embargo, en este último tiempo sí, se pueden encontrar muchas obras en donde la percusión es primordial. Así que eso es motivo de agradecimiento a la actualidad, si se puede decir. Yo he tenido la posibilidad de tocar, como te mencioné antes, la ópera Tres Hermanas de Peter Edvos. Pude también lo primero que yo toqué en el Teatro Colón fue ni más ni menos que la ópera Die Soldaten de Zimmermann, que también es una obra de mitad del siglo XX. En ese caso lo hice como contratado, como invitado, porque es una obra que requiere de muchísimos percusionistas en escena, fuera de escena, en el foso. Así que es todo un desafío, porque primero que nada requiere de tener otro tipo de protagonismo en el armado de la producción, de la obra. Y yo creo que es muy importante, porque es la música que nos da esa importancia que quizás no se le dio a la percusión durante tanto tiempo. Y por lo tanto, ser inquietos, ¿no? Y buscar, indagar. Yo también antes te mencionaba el tema de hacer música de cámara de percusión. Bueno, eso es un gran primer paso, es fundamental poder hacerlo. Y si uno por ahí puede abordar repertorio contemporáneo desde un ensamble de percusión, bueno, quizás se va a encontrar con muchas ventajas a la hora después de poder tocar una ópera, una producción mucho más grande, ¿no? Así que es súper interesante, se manejan otro tipo de lenguaje, otro tipo de técnicas quizás, el hecho de tener que tocar sets de múltiple percusión, como te mencionaba antes, creo que para un percusionista es lo más entretenido que puede haber, ¿no? Así que hay mucho repertorio, buscar y poder también participar de ensambles, de grupos, hacer conciertos de música contemporánea, ayuda mucho a después tener un conocimiento en ese campo para abordar una obra mucho más grande, ¿no?
Sabemos de tus actividades teatrales. ¿Cómo se combina la vida entre actuar y tocar en el Teatro Colón?
Bueno, mi actividad actoral es, soy un estudiante, no me considero un actor. Me gusta hacerlo, me gusta poder hacer otra cosa además de la música, y sobre todo en este campo que es la actuación, que sigue siendo arte y estar ligado al arte. Entonces es algo que siempre me interesó, y bueno, hace unos años que vengo estudiando, conociendo un poco de este ámbito. La verdad es que me gusta muchísimo, y hasta inclusive también he encontrado muchos puntos de contacto, ¿no?, entre el teatro y la música, que me han hecho muy bien, me han hecho interpretar la música quizás desde otra mirada, y viceversa, y quizás interpretar el teatro con un ojo más musical, que es el que yo tengo. Entonces, eso es lo lindo y lo mágico del arte, ¿no?, que se puede combinar tantas disciplinas, ¿no?, y que sean lenguajes tan parecidos. Está muy bueno poder combinarlos para sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Me he encontrado muchas veces con tener que interpretar música y a veces, ¿por qué no pensarlo desde un punto de vista más teatral, ¿no?, donde pensándolo qué es lo que haría un actor para resolver esta escena, y bueno, ponerlo en práctica en la música, o viceversa, qué es lo que haría un actor para poder realizar una escena y quizás darle algo de lo que uno utiliza en el campo musical, ¿no? Así que realmente es muy divertido poder hacer teatro también, y no, se combinan perfectamente, son actividades artísticas, y está muy bueno poder hacer de todo un poco también, ¿no?
Y siempre es bueno tener actividades que nos nutran el alma. Así que cuando se pueda te iremos a ver actuar. Y contanos un poco más de tus proyectos musicales.
Bueno, como proyecto te puedo mencionar, yo he tenido la suerte el año pasado de poder concretar la compra de mis propios instrumentos, ¿no? No es fácil tener timbales propios. Por suerte y con mucho esfuerzo lo pude hacer. Si bien la pandemia un poco complicó la situación, porque bueno, de los 4 timbales me han llegado 2 y los otros 2 aún no han entrado al país por el cierre natural de fronteras. Pero bueno, al tener mis propios instrumentos ya me es mucho más fácil poder proyectar, hacer conciertos, tanto de música de cámara como solistas, con mi propio instrumento, ¿no? Que es algo tan necesario para cualquier músico. Así que tengo ese objetivo, entre otras cosas. Por ejemplo, hace 3 años yo estrené una obra para timbal solista de un compositor argentino que se llama Pablo Rubino, que es un muy buen compositor que tiene una carrera en ascenso. Así que he tenido la suerte de que me escriba una obra y haberla podido estrenar hace 3 años, una obra que luego la fuimos revisando, está siendo revisada actualmente, y que tenemos como proyecto poder tocarla a futuro, en el corto plazo, y cuando la situación actual cambie lo suficiente como para que se puedan hacer conciertos de nuevo, ¿no? Así que eso está en mis objetivos, y por supuesto que también el abordar repertorio con la orquesta, ¿no? Es algo que a mí me encanta tocar en orquesta y siempre lo disfruto muchísimo. Así que cuando todo pueda volver a la normalidad o al hecho de poder tocar música juntos en el teatro, eso es algo que también me entusiasma siempre. Así que por supuesto que está también dentro de los objetivos.
Gracias, Franco Rapetti, por compartir con nosotros acá en Con Bombos y Platillos tu mirada y tus saberes sobre la percusión.
Muchísimas gracias, Marina, por la invitación, por bueno, esta charla. La verdad es que me sentí muy bien, así que te agradezco a vos, bueno, a Nacho, por toda la organización y por sobre todo, bueno, por justamente la invitación y haberme permitido participar en este programa. La verdad que es un placer y qué bueno que existan estos programas así de percusión y en una radio tan importante como Radio Nacional, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo prontamente.
Y en estos momentos que añoramos los recitales, los conciertos, ir a ver ópera, vamos a despedirnos escuchando el preludio de Rigoletto de Giuseppe Verdi por la Orquesta Estable del Teatro Colón en su versión en vivo de marzo del año pasado, por supuesto con Franco Rapetti en los timbales. A sentirnos entonces que estamos sentados en la platea del teatro. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo, acá a las 13, en Con Bombos y Platillos, por la 96.7, Radio Nacional Clásica.